Hay un columnista de política nacional que yo sigo escrupulosamente, que él, y por eso es un personaje que me interesa particularmente, tiene mucha vinculación con la literatura, porque es doctor en filosofía y letras de la Universidad Complutense de Madrid, nada menos. Pero además es docente y es crítico literario, ¿no? Crítico, usted sabe, yo con los críticos literarios muy bien no me llevo, pero bueno, intentemos hacer una excepción. Pero bueno, en el 17 fue galardonado por el jurado de los premios de la Fundación Conex como uno de los 5 periodistas de la última década en la especialidad análisis político. Bueno, tiene un currículum que podría pasar la semana entera.
Lo admiramos
mucho. Así que vamos a decir que estamos, quiero pensar que estamos en contacto con el señor Ignacio Zuleta. Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muy bien. Vos sabés que a mí me interesa mucho este perfil tuyo ligado tanto a las letras, a la filosofía, que muchas veces, si bien uno lo puede adivinar en muchas columnas, no siempre es algo que la gente sepa, y acá celebramos y saludamos. En principio te preguntaría por esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay de componente literario en los políticos y en la política argentina?
Mira, la tradición latinoamericana, hispánica, mediterránea, de que el hombre de letras está mezclado con el debate público, está muy en nuestra tradición.
Total.
O sea, desde el siglo XIX, los escritores políticos, Sarmiento, Mansilla, Mitre,
claro,
que traducía al Dante.
Sí, sí.
Bueno, Francia. El existencialismo.
Total.
O sea, no es, a mí no me extraña nada.
Total.
Después depende de las biografías, ¿no?
Claro.
Yo empecé mi vida como crítico literario, crítico periodístico y académico. Durante muchos años yo dediqué mi vida a la cátedra universitaria, ocupé todas las posiciones hasta que me retiré para seguir con el periodismo.
Uh-huh.
Y por razones de laborales vinculadas al periodismo escrito, terminé siendo un cronista político e inclusive con alguna responsabilidad editorial durante muchos años en el ámbito financiero, del cual me retiré hace unos 10 años, y desde entonces pasé a ser un columnista de Clarín. Tiene ya más que ver, es una tradición que compartimos con la cultura, pero a su vez tiene que ver con la biografía personal.
Claro.
O fíjate que en la Argentina, bueno, el caso tuyo, el caso de Jorge Asís, el caso de Beatriz Arlo, de Sebrelli, son gente de las letras que han terminado, casi te diría, saturando el panorama de la patria opinativa.
Total, total.
Es la gente que más ha opinado de política fuera de los políticos profesionales en los últimos años.
Total.
Yo no pretendo estar en ese estrato, en ese dream team, pero
sí, estás.
No me siento extraño en ese mundo.
Claro. Ahora, está bien lo que decís, vos sabés.
Yo
que
iba a la Facultad de Filosofía y Letras como jurado de tesis doctorales con Beatriz Arlo y nos ponía a hablar de política.
Claro, totalmente.
Y estábamos atendiendo a una tesis sobre Cortázar.
Claro. Totalmente. Bueno, viste que la política ejerce una atracción bastante en contra de la voluntad incluso de muchos de nosotros, ¿no? Yo cuando miro para atrás y miro el presente, digo, ¿qué hago yo acá? Digamos, ¿cómo vine a parar a este lugar, ¿no? Es decir, un lugar incómodo, un lugar sucio, un lugar en el cual uno se arrepiente de haber pisado, porque, viste, es un lugar donde no hay lealtades. Qué sé yo, el periodismo político es otra cosa, la literatura interesada, pero ya cuando pasa cierto umbral, la verdad que uno tiende a repetirse, ¿no?
Bueno, yo no soy un militante político.
No, claro.
Yo soy un observador. Yo termino en el periodismo porque era la mejor claro. Forma de vivir.
Caíste en el periodismo, como diría Macri, como quien cae en la escuela pública.
Yo elegí el periodismo, yo
claro,
conviví,
sí,
yo era decano de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata y era secretario de redacción de ámbito financiero,
sí,
y viajaba y conviví con esa vida, pero llegó un momento en el cual el periodismo y la comunicación era la mejor manera de que le pagaran a uno lo que uno sabe hacer,
claro,
que es leer y escribir.
Totalmente.
Yo me considero un intelectual en el sentido de que mi única competencia es leer y escribir. Quizás sé leer bien y quizás sé escribir más o menos bien.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero eso, el mercado que mejor lo paga es el periodismo.
Totalmente.
Naturalmente. Lo paga la cátedra, más si vos tenés 5 hijos, no claro. podés vivir de la cátedra.
Claro, totalmente. Precisamente... digamos, destacando este poder de observación que tenés, digamos, que como decís, te viene de varios lugares y sobre todo de la literatura.
Bueno, me preguntaste en lo personal, ¿no?
Sí, no, pero viste que los periodistas suelen evitar hablar de lo personal como si ese fuese un demérito, y me parece que está muy bien, digamos, el lugar desde donde uno mira las cosas, no ya para confesar, qué sé yo, lealtades o para confesar posiciones personales, pero sí me parece que la subjetividad en muchos casos aporta mucho a la profesión del periodismo, pero bueno, se tiende a ocultar, así que yo te agradezco.
Siempre esta... la competencia profesional que beneficia el ejercicio de la crónica política, del comentario, si uno viene de la crítica literaria, es que conoce la antropología de los personajes.
Claro.
Exacto. Hay una capacidad bastante alta de entender las conductas.
Totalmente.
Uno ha leído.
Es que si vos te fijas, las mejores descripciones de los políticos reales la han escrito los escritores, qué sé yo, Miguel Ángel Astur, Roa Bastos, claro.
Entender la codicia, entender el fracaso. Totalmente. El éxito, la traición, eso está en la novelística.
Totalmente. Bueno.
Y uno aprende y además aprende a escribir.
Claro, totalmente.
Ignacio, buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla Ida Pipo. Me gustó que recién dijiste la antropología de los personajes y no la psicología de los personajes. Tiene sentido, ¿no? Porque hay veces que la literatura se pone muy psicologista en demérito un poco de esta visión más antropológica a la hora de construir un personaje, ¿no?
Lo usé como una metáfora, porque la antropología es una ciencia que casi ya no existe. Era la ciencia del imperialismo, era inventada por los europeos para tratar de entender a los americanos y por qué las mujeres menstruaban cada 4 meses, que era porque la proteína de su alimentación. Se estudiaba la... Pero la psicología no, la psicología se resiste todavía.
Sí,
igual... Pero la antropología la utilicé como la galería de los tipos humanos.
Sí, igual yo coincido con Aida, que en muchos casos el psicologismo es un problema de la literatura y no un mérito. Pero bueno, viniendo, vamos a saltar al barro. De repente estábamos en la literatura y vamos a saltar, plaf, puf, al barro. Yo te escuché decir el otro día, estabas ahí en Odisea Argentina, algo que creo que fuiste el primero en decirlo, después eso... se viralizó. Pero esto de que, frente a la pregunta, ¿por qué esos dos senadores misioneros se dieron vuelta y votaron en contra de ficha limpia? Si había si hubo una especie de traición, en fin, un argumento ahí oscuro detrás de escena, vos dijiste no, eso en realidad fue de onda. Lo hicieron, digamos, sin que intervinieran ahí ni Milei ni el propio gobernador, sino que fue un acto de onda. A ver, ¿cómo sería la lógica de esa de ese acto?
Mirá, yo conozco el relato de los protagonistas como lo conoce todo el mundo. Uh-huh. Quizás sea algo más porque a mí me avisaron esa misma tarde. Yo tenía la noticia que tenían algunos senadores de que ese era el resultado. Pero como yo en ese momento no escribía, me lo guardé.
Claro.
Pero te quiero decir que se sabía. En esa sesión se había propuesto desde el peronismo modificar la ley de ficha limpia y devolverla al Senado, uh-huh, a diputado.
Claro.
Eso estuvo exhaustivamente explicado por la senadora Fernández Agasti. Uh-huh. Levantó la mano la senadora Vigo, que es la informante del proyecto, y dijo: quiero avisar que nosotros no vamos a aceptar ninguna modificación. Ahí es donde cayó la ficha de que se caía el proyecto, porque no estaban todos los votos necesarios. Ante esa situación, yo imagino, supongo sobre esa información, que el gobernador Rovira, que es un hombre muy poderoso en su distrito, quiso hacer una muestra de poder. Yo a Cristina y a Milei les voy a resolver un problema que ellos no pueden resolver.
Claro.
Claro. Es cierto que Milei y el presidente y el ejecutivo con misiones tienen muy buenos amigos. Está a la cabeza de las partidas de dinero discrecional o que dispone de manera discrecional el gobierno para entregarlo. O sea, lo ayudan mucho. Hay una, evidentemente, alguna relación de afinidad. Ahora, me parece que para mí, que un hombre de poder, como es Rovira, demuestre su poder interviniendo en el orden nacional, claro, y destrabándole la changa, haciéndole la changa a Milei y a Cristina, es una tentación
total,
irreprimible. Total. Si cualquier hombre de poder que tuviera esa posibilidad lo hace, aprieta el botón.
Total, pero vos sabés que tiene total sentido, y a veces, viste, como en el cuento de Poe, en la carta robada, no vemos ciertas cosas porque están delante de nuestros ojos, pero vos cuando lo dijiste, dije, claro, es esto, claramente es esto, porque así además Rovira se posiciona claramente a nivel nacional.
Exacto.
Claro, me pareció, la verdad, la mejor de las lecturas. Y después, bueno, viste que la realidad tiende a imitar a la ficción, y ahora estamos viendo esta recreación del Eternauta, que son batallas acá en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora estamos asistiendo a una batalla real, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, que yo no me imaginaba, muy encarnizada, entre la Libertad Avanza y el PRO. Hay ahí, digamos, a mí me sorprende, digamos, la crueldad con la que se está dando esta batalla.
Amarillos fracasados.
Amarillos fracasados, fue durísimo.
Duro.
¿Cómo ves, Ignacio, vos esta batalla de la Ciudad de Buenos Aires?
Mira, yo la verdad que no la veo tan cruenta.
A ver.
La veo previsible. Para mí, la elección de domingo es la última batalla del 2023. Es el rescoldo del derrumbe de las dos grandes coaliciones, Cambiemos y el peronismo, que una pierde la primera vuelta, Cambiemos, y la segunda pierde la segunda vuelta, dispara la cláusula de balotaje que arrastra el voto de Cambiemos hacia Milei, y Milei es presidente. Sin gobierno, sin programa, sin funcionarios, sin gobernadores, sin diputados, y gobierna de prestado con lo que quedó de Cambiemos, la fórmula presidencial que está en el gabinete, los ministros de Macri, Schwarzenegger, Caputo, los programas que se habían elaborado para Larreta y Bullrich, como lo que fue el DNU 70 y la ley ómnibus, la ley, no me acuerdo cómo se llamaba, la ley de bases.
La ley de bases.
Y lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de aquel fracaso.
Claro.
Y vos tenés una coalición en donde Macri provocó el cataclismo de Cambiemos, haciendo esa opción absolutamente condenada al fracaso, que era ir con Patricia Bullrich a elecciones. No entró en el balotaje, o sea, no tengo por qué abundar ningún argumento.
Total.
Y esa tarea de demolición interna de Cambiemos continuó en el tiempo, tanto que el domingo, el espacio que representó Cambiemos en las últimas elecciones de 2007 en la ciudad, por lo menos,
sí,
18 años, 16 años,
sí,
va repartido en 6 boletas,
claro,
en 6 listas,
claro, total,
que todas suman 57%, que es el resultado en intención de voto, hablo, ¿no?
Claro, sí,
en
sí,
un
sí,
estudio que hizo un periodista Paladín en Clarín.
Claro. Exacto.
Que con ese 57 es lo que representó el mejor Macri en algunas parroquias de la ciudad.
Total.
¿Cómo hace el gobierno de la ciudad para hacer una elección que retenga ese 50% de los votos cuando se le ha ido el radicalismo, se le ha ido Carrió, está dividido en el sector de centro-derecha, se lo llevan entre Adorno y Marra, y el PRO formal va dividido en dos, Larreta y Silvia López Dato. A su vez, el peronismo, que también equivocó la estrategia en 2023, tanto que perdió, aunque sacó 44 puntos, lo cual nunca hay que olvidar, estuvo a 3 Massa de ganar en primera vuelta, va con un candidato radical, con una unidad forzada muy inteligente para no dividirse,
claro,
pero tiene un techo de la mejor elección del peronismo, que fue 32 puntos en el 23, Jorge Macri versus Santoro. Total. O sea que ha tratado de remediar el fracaso del 2023 ignorando la, dimensionando la presencia ni el nombre de Cristina Kirchner, ni de Kicillof. Y fíjate que no ha venido ningún dirigente del interior a participar de la campaña del peronismo en Buenos Aires.
Totalmente.
Y así todo, es por mantener o retener la unidad del partido, probablemente haga una elección muy airosa.
Le decimos
a
la gente
que esta batalla es la conclusión de algo que viene del 2023.
Totalmente de acuerdo. Le decimos a los que se van sumando a la radio que está hablando Ignacio Zuleta, que ustedes lo conocen, es periodista, consultor político. Entonces, ahora te propongo, bueno, precisamente saltemos la General Paz y vayamos al panorama en provincia de Buenos Aires. Vos hablás de Cristina y hablás de Kicillof, donde hay ahí también otra interna que uno nunca sabe, digamos, qué profundidad puede llegar a tener. Pero sí es cierto que si Kicillof se sometiera demasiado a los dictados de Cristina, se podría parecer mucho a Alberto Fernández, y eso creo yo es lo que nadie quiere, no solamente el peronismo. ¿Cómo ves esa interna en la provincia de Buenos Aires?
Yo en la interna entre Cristina y
Kicillof,
yo nunca me la he creído mucho.
Claro, sí, yo también.
No digo que sea una estrategia. Creo que representan intereses distintos de orden personal y menor. Muy parecido a lo que representan Macri y Larreta peleados hoy por cuestiones de espacio personal. Uh-huh. Pero tanto Cristina Kicillof como Larreta Macri vienen del mismo origen, tienen el mismo estilo, van al mismo club, tienen la misma comida, tienen el mismo objetivo. Como digo yo, han intercambiado novias, o sea que para bailar, ¿no?
Sí.
Pero creo que son el imperio de lo personal. Ahora, en lo político, yo nunca imaginé, y creo que alguna vez lo escribí, que Cristina fuera a ir separada de Kicillof en la elección.
Claro.
No digo que no vaya a pasar al final si pasa algo, pero hoy están, como se dice en Madrid, a partir de un piñón. O sea, están juntos. Han acordado las fechas, la separación de las PASO. Y ahí Cristina ha hecho un gran esfuerzo, creo yo, para que no se rompa la unidad, porque sabe que la unidad del peronismo es la clave de la mejor competitividad frente al no peronismo de la provincia, que está deshilachado y tiene todas sus fuerzas políticas, las que lo llevaron a Milei a ser presidente, divididas. El PRO dividido, los radicales divididos, la Libertad Avanza dividida. Y eso le prepara un escenario muy muy riesgoso para el gobierno nacional en la provincia.
Ahora, es interesante.
Así como yo no veo cómo va a ser Milei para,
adelante,
los Macri para retener la ciudad, no veo cómo va a ser el no peronismo para ganarle al peronismo. Que el que está mordiendo el freno para mantener la unidad, teniendo posiciones distantes, como la de Máximo y Kirchner y Kicillof, en lo personal.
Claro. Ahora, a mí vos es que me interesaría tu caracterización de Kicillof, porque yo lo noto muy diferente, completa, hecho de otra madera completamente distinta de la del peronismo, de la de Cristina. Digamos, es un estereotipo de persona que yo conozco bien, porque creo que más o menos podríamos llegar a venir del mismo sector, ¿no? Es eso que era el ICUF, ¿no? Un sector de la colectividad a la cual yo pertenezco, volcado a la izquierda, ¿no es cierto? Que tradicionalmente es muy antiperonista. Yo veo ahí, digamos, por parte de Kicillof, obviamente, el de tendieron la alfombra roja en el peronismo y yo, pero tiene una madera, digamos, que no pertenece al peronismo. Es esto que describe muy bien Moreno, ¿no? Es decir, viste que Moreno pone en un lado el peronismo y en la vereda enfrente a Kicillof. Y yo creo que esa caracterización no está mal. Ahora, una cosa es el peronismo, hay que decirlo, y otra cosa es la izquierda. Históricamente el peronismo ha sido un freno a la izquierda. ¿Cómo te imaginás, digamos, puesto en la hipótesis que no quisiera siquiera imaginar, una presidencia de Kicillof, digamos? ¿Te parece que respondería al peronismo o sería, digamos, algo más cercano a la vieja izquierda tradicional?
Mira, previa a la respuesta, que es compleja, porque es imaginar el futuro, como dice Octavio Paz, el futuro es tan irreal como la eternidad. Mm. Ahora, a mí no me... Fíjate que yo, en mi observación de la política, le doy muy poca importancia a los personajes, muy poca importancia a las individualidades. Ni la elección del domingo acá, en ciudad, ni la de la provincia, depende de los candidatos. Depende del electorado. El electorado de la ciudad y el de la provincia, hasta el año 2023, que es lo que tenemos certificado, se ha mantenido unido en las dos familias políticas tradicionales de la Argentina, que es el peronismo y sus aliados, y el no peronismo. La pelea dirigencial en la cúpula de agrupaciones, de individuos, no siempre, y casi diría casi nunca, arrastra al electorado. La única experiencia que yo recuerdo que eso haya ocurrido es con Massa entre 2009 y 2019 en el peronismo, porque efectivamente Massa arrastró, o quizás representó, a un sector del electorado del peronismo que no era cristinista y que se parecía más al electorado del corredor norte de la provincia de Buenos Aires, una clase media aburguesada que le daba vergüenza las cosas que hacía Néstor y Cristina Kirchner. Eso duró 10 años, 8 años. Hicieron alguna penetración en alguna provincia, como Jujuy, como Salta, llegaron a tener un gobernador. Fue, no te olvides, la fórmula de la PASO 2015, fue Massa de la Sota o Schiaretti, o sea, hubo un hombre de Córdoba.
Sí, es Schiaretti, ¿no? Sí.
O sea que yo creo que depende del electorado. Y el electorado del peronismo controla la provincia de Buenos Aires y yo no creo que se resienta por uno u otro. Inclusive, fíjate que todos esperaban una crisis del gabinete de Kicillof, donde hay mucha gente que esconde a Cristina, y no ha ocurrido.
Claro,
Además, el peronismo suele tener una tendencia a alinearse cuando tiene la posibilidad de retener el poder.
Sí, claro.
Ahora, teniendo en cuenta esta tala que tengo yo, que es darle más importancia a lo estructural que a lo individual en la política, yo creo que no... La Argentina no está ya más para gobiernos títeres.
Claro, total.
El gobierno de Alberto Fernández puso en crisis la idea del gobierno títeres. La fórmula de Patricia Bullrich en Cambiemos puso en crisis al candidato títere, que era Patricia.
Total.
Yo no creo que la Argentina esté para un presidente o el electorado, otro presidente que tenga... sea teledirigido.
Totalmente.
Yo creo que... Y eso es como el Kicillof.
Claro.
Kicillof tiene una imagen positiva dentro del peronismo, tiene leyenda de honestidad, es de los más cultos que hay porque es muy leído, pero es un hombre que llega a donde llega, manipulado y teledirigido porque tiene aquí.
Totalmente.
Y eso dura hasta este episodio.
Total.
Porque Cristina Kirchner cede cuando cree que puede haber posibilidades de perder el poder. No nos olvidemos que Cristina Kirchner tenía de candidato a presidente a Guado de Pedro durante un mes.
Total.
En 2023. Y optó por Massa porque, claro, efectivamente Massa logró 44 puntos.
Claro.
Guado de Pedro no hubiera obtenido ni muchísimo... Que habría quedado muy lejos de esa marca.
Obvio. Ignacio,
yo no lo veo. Ahora, si después es presidente, no me llame.
Está bien. Ignacio, un
porque vos se te ocurrió eso.
Sí. Bueno, te voy a llamar. Si sucede eso, te voy a llamar. Y no solo eso, sino que te lo voy a
reclamar la culpa.
Y te lo voy a atribuir totalmente. Ignacio, un gustazo. De verdad, hablamos con Ignacio Zuleta. Siempre un placer escucharte. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Te agradezco mucho el llamado.
Chau.
Saludos a usted y a los sucesos.
Muchas gracias. Chau.